Mi nombre es Anaís Acosta y el día de hoy es 11 de enero de 2008. Estamos en la ciudad de Mesa, Arizona, con la señora Matilda Álvarez Cañas, Ofelia Cañas y el señor José Cañas. Esta entrevista forma parte del proyecto Bracero de Historia Real. Señora Matilda, ¿cómo se encuentra?
Bien.
Quisiera empezar la entrevista preguntándole dónde y cuándo nació usted.
Yo nací en 1920, el 29 de octubre.
¿En dónde nació?
En Sonora.
¿Qué parte de Sonora, se acuerda?
Sí, Nuevasaki. Sí, una parte chiquita, pero pertenece a Imuris.
A Imuris. ¿Wawasaki dijo?
No.
Babasaki.
Babasaki.
Me pongo a Imuris porque ahí me bautizaron y allí me registraron.
¿Era lo más cercano a Imuris?
Sí, sí, está muy cerca.
Cuénteme un poquito acerca de Imuris, ¿cómo era?
Pues era un pueblo chiquito nomás, donde había muchas familias y pues fue creciendo y ahora está más grande.
¿A qué se dedicaba la gente en aquel tiempo ahí en Imuris?
Pues unos en las milpas, otros en donde podían.
¿Qué clase de cosechas?
Enseñaban trigo, frijol, maíz.
Cuéntame un poquito acerca de sus papás. ¿Cómo se llamaban?
Mi papá era Santiago Cañas y mi mamá Carmen Álvarez.
¿También eran de ahí, de Imuris?
No, eran de la fábrica de Los Ángeles, más cerquita de Hermosillo.
¿Así se llama la fábrica de Los Ángeles?
Sí.
¿Ah? ¿Y a qué se dedicaban ellos?
Pues mi papá nomás trabajaba en la milpa. De por sí nunca trabajó con amo.
¿Eran tierras propias entonces?
Sí. Tenía él. Cuando mi papá se fue a vivir donde nació ahí mi hermana, yo estaba chiquita yo. Ahí hizo un temporal y luego comenzó a comprar un becerrito, una becerrita y así. Él nunca trabajó con amo.
Se hizo de sus propias tierras y ganado. Qué bien, qué bien. ¿Cuántos fueron ustedes de familia?
Somos nueve.
Nueve. ¿Y usted en qué lugar queda? ¿Es de las menores?
Sí, en el número 8.
Cuénteme un poquito acerca de ahí, de Imuris. ¿Había escuela ahí? ¿Usted tuvo oportunidad de ir a la escuela
ahí?
No,
yo no fui a la escuela porque vivimos en el rancho. Pero yo aprendí solo a escribir y a leer.
Escribir y leer. Me comentaba que su esposo participó en el programa Bracero. ¿Cuál es el nombre de su, era el nombre de su esposo?
Rodolfo.
Vamos a hacer una pequeña pausa. Continuamos con la entrevista con la señora Matilde Álvarez Cañas. Me comentaba, ¿cuál era el nombre de su esposo?
Rodolfo Cañas. Acedo Cañas.
¿Acedo Cañas?
Acedo Cañas.
Acedo Cañas. ¿Y él dónde nació?
En Imuris.
También ahí. Ahí se conocieron.
Sí.
¿Cuándo se casaron?
1943.
43. ¿A qué se dedicaba el señor Cañas en esos tiempos?
Pues trabajando por sí, en las milpas. Él trabajaba, tenía unas vaquitas y...
Tenía lo propio también.
Sí.
¿Cuándo se da cuenta el señor Cañas que existe este programa de braceros?
Pues cuando se vino.
¿No se acuerda cómo se dio cuenta? ¿Si amigos de él ya se habían ido o salían los periódicos,
sí,
o la radio?
Sí, se decía mucho allá en el nombre de los braceros.
¿Llegaban las personas del municipio a avisarles que estaban contratando para Estados Unidos?
Y no, él se fue su mamá vivía en California. La mamá de ella es hermana de mi esposo. Ella te puede decir más lo que hizo más en California que yo. Porque cuando usted estuvo, ¿no?, cuando fue de bracero.
Sí, ajá. Él trabajaba en el field donde hacían las pacas de zacate. Y él era el que hacía las pacas de zacate y las atrinchaba y lo venían y las levantaban. Ahí es donde yo me acuerdo que trabajó más que en ninguna otra parte. Después ya mandó por ti, Matilde, después de eso.
¿Eso en qué año fue?
Yo creo, no sé.
¿A quién tenía chiquito?
Santiago.
No.
José.
A mí y Alfito.
Alfito ya, estaban chiquitos ustedes cuando vinieron, ¿no?
Eso era el 40 y...
Éramos cuatro que vinimos.
Sí, era cuando, chiquito, era cuando la Mary, cuando la Mary fue por él allá a Tijuana.
Ajá.
Fue cuando pasó de brasero.
Sí.
Oh.
Sí, quisiera preguntarle un poquito, no sé si se acuerde muy bien, de cuál era el proceso. Una vez que se enteraban que estaban contratando en Estados Unidos, ahí mismo en Imuris iban a contratarse, ¿o a dónde tenían que ir?
No, ese vino para California porque tenía ya su mamá y sus hermanas.
¿Pero en dónde se contrataban?
Yo creo que allí mismo, ahí en Blythe, fue donde empezó ayer.
Ajá. Sí, porque allá vivía su mamá y se fue para que su mamá y allá trabajó.
Y en ese tiempo estaban saliendo muchos hombres de braseros de donde quiera.
No sé si le comentó alguna vez el señor Cáñez cuál era el proceso de contratación cuando ya estaban en Blythe, qué les pedían para poder irse de braseros.
Ella puede decirle mejor.
No sé, eso
ellas
sí,
vivían allá y...
Sí, pero yo estaba trabajando todo el tiempo, casi no me di cuenta, Matilde.
¿Trabajaba pues en el milpa, qué no? ¿Qué hacía Rodolfo cuando fue a trabajar con tu mamá, cuando estuvo con tu mamá?
Él trabajaba donde hallaba trabajo, pero luego cuando agarró trabajo con ese contratista en el FIL, ahí se quedó.
No se acuerda usted de ningún papel que tenía que llenar, ninguna de esas cosas.
Eso que tenía que hacer. Nomás que se vino, pero después nos inmigramos. Se miró el primero y luego lo miró toda la familia.
¿Cuánto tiempo estuvo su esposo participando en este programa?
Pues no sé, no me acuerdo.
Cuando se vino, hasta la fecha que se vino allá para Tempí.
Sí. ¿Qué no trabajó hasta que ya se acabó el programa de los braseros?
No, el programa de los braseros acabó en 1964.
¿Oh, sí?
Él se vino para acá el 50 o el 51. Para Tempí.
Sí.
Porque vivimos ahí en Tempí.
Sí, porque cuando se vinieron de California, se vinieron para Tempí.
¿Se acuerda que algún otro familiar o compañero se haya venido con él también a participar como brasero?
No sé, sí, no, él se fue solo.
¿O más gente de ahí mismo, de Imuris?
Creo que no.
Porque yo sé, mi papá me contó que él así había ido. Él era que nomás fue, participó en el programa de los braseros en Blythe, California. Esto es lo que me dijo a mí. Pero no me dijo que él se vino de Imuris para Blythe solo, porque supo del programa y se vino para Blythe porque estaba su mamá viviendo ahí en Blythe.
Entonces él por su cuenta tomó la decisión de irse.
Tenía su mamá y sus hermanas allá, hermana de él.
¿Se acuerda usted, señor José, que le hayan pedido algún tipo de documentación ahí en Blythe, o cómo sabían que iba contratado ya como brasero? Normalmente los braseros tenían algún centro de contratación en México.
Pero es como cuando va uno a aplicar para trabajo, pues uno nomás aplica con una aplicación.
La que
y ese proceso, pues, es como todos los procesos que hay, que se va a acordar.
Porque ella fueron a su casa con su mamá,
Pero ¿sabes qué? Yo me acuerdo que la Mary fue la que le ayudó a Rodolfo. Cuando
agarró trabajo.
Cuando se fue a los braseros. Sí. Los braseros.
Ella
fue otra hermana que se llama
María,
que ya murió.
Ajá. Sí, porque ella fue por él a Tijuana.
Ajá.
¿Qué les comentaba el señor Rodolfo que hacían ahí? ¿Cómo era donde vivían?
Estaba con su mamá.
Él estaba trabajando ahí como brasero, pero a la vez tenía su propia casa.
No estaba con su
vivía
mamá.
Con nosotros.
Vivía con ustedes. ¿Alguna vez le comentó qué tipo de trabajo hacían ahí?
Sí, por eso nos dimos cuenta que era lo que hacía, porque él nos dijo lo que hacía y trabajaba en la noche.
Wow.
Había veces que en la noche era cuando iban a
regar, ¿no?
No, hacía las pacas de zacate
en el día
y a descargarlas a los troques.
Porque tenían la railroad, tenían tren ahí. También echaban el tren, tía.
No. En unos como wagons, los troques tenían como wagon atrás y así ensté todas las pacas de zacate allí.
¿Alguna vez le comentó su hermano o su papá si había también personas que no estuvieran trabajando como braceros ahí mismo con ellos?
Yo creo que trabajaban de todos allí. Porque venía mucha gente de Mexicali y de Tijuana, especialmente cuando era el tiempo de la alfalfa, cuando era el tiempo del melón y la sandía, así se venía la gente de allá. Pero yo digo que sí han de haber trabajado juntos.
Cuando él deja de trabajar ahí en Blythe, ¿decide irse a México o cómo es que termina con...?
Es cuando trajo a la familia y se vinieron para Tempí, ¿verdad?
Uh-huh. Ella no regresó para México.
No.
Él se quedó aquí.
Y trajo a la familia.
Y nos trajo a nosotros. Uh-huh. Nos emigró a nosotros en diciembre, el día 6 de diciembre de 1950.
¿Recuerda la fecha?
Sí, porque tengo mi tarjeta.
¿Cuánto tiempo duró trabajando el señor Rodolfo en Blythe antes de ir por ustedes?
No,
a lo mejor ya no está en su casa. ¿Qué tanto trabajó Rodolfo cuando estuvo con ustedes? ¿Qué pasa? ¿Meses?
No sé, trabajó algún tiempo y él.
¿Como unos 3 meses, yo creo, no?
No, yo creo que más, Matilde.
No, eran años que trabajó ahí.
Yo creo como un año trabajó ahí.
Más que eso.
Más, porque antes de que trabajara, yo no me acuerdo en qué trabajaba antes de que agarrara el trabajo ahí con un ranchero. Pero él trabajaba de por sí en lo que hallaba ahí.
Pues sí.
¿Cómo era la situación económica en México en aquellos años? Cuando el señor Rodolfo decide ir a trabajar como bracero.
Muy bien, trabajando la gente. Él trabajaba, pero él en México nunca trabajó con amo, de por sí trabajó él. A todo le entraba.
¿Se vivía bien entonces?
Sí.
¿Qué fue lo que usted piensa que lo orilló o lo empujó al señor Rodolfo?
Pues tenía su familia allá y yo, su mamá le decía pues que se fuera para allá y que había más trabajo para allá. Ya tenía 4 niños yo.
¿Qué pensaba usted cuando lo veía que se iba?
Pues iba a trabajar. Yo me quedaba con mis hijos.
¿Y cómo se comunicaba con él en ese entonces?
Cartas, me escribía.
¿Qué le contaba en esas cartas? ¿Cómo le iba cuando estaba de bracero?
Bien. Me mandaba dinero y hicimos una casa en Emory's.
Ah, entonces sí se mejoró con lo que trabajó de bracero.
Sí, cuando él vine, yo viví en Emory's. Mandamos una casa y entonces agarré todos mis hijos en un carro y me los llevé. Porque era mucho trabajo a mí cuando se me robaba uno en la área donde vivía en la milpa. Y cuando él vino ya yo estaba en mi casa.
¿Y quién tomaba las decisiones cuando el señor Rodolfo estaba afuera?
Fui yo sola con mis hijos.
¿Era mamá y papá entonces?
Sí, nomás que tenía ahí un primo hermano de él y los mirábamos. Ellos me ayudaban en lo que podían, cuando se me enfermaba un niño o algo, pues ellos
le echaban la mano.
Sí, los mirábamos bien, las dos mujeres, ella, Cosita de Coyo y yo. El Beto estaba que me hacía falta a mí, a ver, me ayudaban pues.
¿Cada cuánto le mandaba el dinero el señor Cañas?
Sí, pues cada vez que rayaba pues.
¿Y qué le contaba acerca del programa? ¿Cómo lo trataban los patrones o sus compañeros?
Bien, yo nunca se me dio queja de nada. Entonces mejor luego se emigró. Primero se emigró él y luego se emigró nosotros.
Cuando dice se emigró, ¿él por sus papás no tenía derecho de estar en Estados Unidos?
Sí, ya estaba su mamá y sus hermanas.
Pero en ese tiempo era muy fácil emigrarse y agarrar permisos y todo. ¿Te acuerdas una vez que mi tía Linda iba a pasar?
Primero estuvo trabajando con permiso, pues, pero luego se emigró.
Sí, porque yo me acuerdo en una ocasión que iba a venir una tía con nosotros y fuimos allí a la oficina de migración. Y el señor le daba permiso por 1 año. Y dijo, ya no, dijo, yo no me quiero quedar tanto. pues agarre el permiso, le decía él, agarre el permiso y así puede ir y volver cuando quiera.
¿Qué clase de permiso les daban?
Como, yo creo, como visa de visita.
¿No sabría decirme si era parte del contrato que firmaban en México? No, ¿o el patrón no sé. Simplemente les autorizaba?
No sé.
Que el Bracero Program también incluía la familia. ¿No saben o nomás no la persona?
¿Había no personas sé. Que estuvieran trabajando ahí que llevaran a sus familias ahí con el ranchero? ¿Alguna vez?
Pues como él tenía su mamá y a sus hermanas, pues
yo creo por eso ellas. Él trabajaba y se iba para la casa, trabajaba.
Claro.
¿Quiere saber si acaso con el programa que se sigan familias completas, de vez nomás como nomás mi papá, había gente que iba con toda la familia para ir a trabajar?
Yo creo que nomás iba el papá del jefe de la familia y después
llevaba a la familia. Uh-huh. ¿Alguna vez les tocó que les contaran si tuvieron problemas con la migración, si iba y les revisaban papeles ahí cuando estuvieran en el campo trabajando?
Sí, yo creo. No, ya cuando estaban trabajando en el programa de braceros estaban muy, se sentían muy safe.
No tenía ningún problema.
No, ningún problema, me acuerdo que ella tenía.
¿O algún problema con los patrones?
No.
¿Ellos recibían algún tipo de entrenamiento acerca del trabajo que iban a desempeñar? ¿Ya sabían que a lo que iban?
No, yo creo que no. Ellos iban a trabajar a lo que hallaban. Ya sabían el negocio, no lo sabían, no lo aprendían.
Luego. ¿Tendrían que pasar algún examen médico?
No. Yo no me acuerdo que Rodolfo le tenía que hacer. Yo me acuerdo más que agarró la aplicación y estaba muy contento porque iba a agarrar trabajo. Ya agarró trabajo con un ranchero y ya tenía trabajo seguro. Yo no.
Por un contrato. ¿Usted que platicaba más con su esposo o alguno de ustedes que les haya comentado que a él qué le parecía el programa Bracero? ¿Piensa que fue algo bueno? ¿Se ayudaron ustedes de alguna manera con el programa Bracero?
Pues sí, porque después fue por toda la familia.
¿Ya pudieron estar juntos?
Uh-huh. Y le construyó casa.
Entonces, uh-huh. Entonces sí se ayudaron económicamente.
Vivimos entre
se ayudaron a la vista y
luego... ¿Cuántos zapatos tenían?
Vivimos en Tempímetro, por ahí te trabajaba en las milpas, pero luego agarró trabajo en Suspirio. Y ahí pasamos muchos años en Suspirio. Ahí nacieron 3 muchachos.
Ahí ya tuvieron casi todos.
Sí.
Ya para finalizar la entrevista, en términos generales, ¿qué opinión les queda a ustedes del programa Bracero, de acuerdo a lo que el señor Cáñez les contaba?
Cuando a mí me contó el programa, pues era mucho trabajo, era trabajo fuerte, pero tuve la oportunidad de hacer dinero, más dinero que lo que estaba haciendo allá. Siempre no les pagaban mucho.
No.
Siempre no les pagaban mucho.
Pero era un poco mejor que en México.
Pero aquí rayaba cheque, allá no tenía cheque, allá tenía sus vacas y tenía y lo que hacía, lo que vendía, lo que era, donde agarraba el dinero. Él mismo hacía su dinero. Aquí trabajabas y te pagaban por 40 horas, lo que sea, te daban un cheque, no sé cuánto era el cheque. Yo sé que yo miré unos tabs que tenía que no era mucho. Por ahí están, digamos.
No, en ese tiempo no pagaban mucho, porque tampoco era que yo me acuerdo, cuando trabajaban en la fundición, tú dices.
No. Cuando trabajaban de Bracero.
Oh,
yo miré, sí. Me enseñó un papel donde era un stub de un cheque que le daban. Sí.
No, yo no me acuerdo que tanto ganaría.
Sí, no era mucho, pero era no era mucho, y en ese tiempo no era mucho tampoco, pero era mejor que lo que estaba allá.
Sí, pero en ese tiempo también todo era más barato que lo que está ahora la vida.
De cualquier manera, entonces piensan que el programa bracero ayuda.
Pero cuando mi papá trabajaba allá, una vez me contó a mí que cuando en la guerra, la guerra segunda, que lo contrataron o estaba trabajando con alguien, no sabe más, usted debe decir que agarraron hicieron un cattle drive de ahí de Sonora hasta Texas y los y pusieron en el tren y se los llevaron para darle comida a los soldados. Otra vez me encontró que llevaron ganado para García Cortés allá y allá lo echaron en barco el ganado
y también se los llevaban
en adelante de la guerra. Esos, yo no sé si es, les daban, los escribieron por cheque o no, pero no, ese no era nada con el bracero. Pero lo que quiero decir yo, que cuando trabajaba él allá, no hacía tanto dinero como hacía con los braceros. Y siempre entonces, pagaban mucho.
El haber venido aquí de alguna manera ayudó a su familia.
Sí, porque sí. Él se fue a vivir con la mamá de él. Ajá. La mamá de él vivía en California y él se fue ahí. Pues hacía su sentado porque allí no le dejaban. Estaba en su casa, pues, de su mamá.
Ajá. ¿Alguna nota final que quisieran agregar acerca del programa bracero?
Pues yo digo que ojalá estuviera el programa de los braceros ahorita, porque se podía beneficiar muchísima gente.
Si se pudiera implementar de nuevo.
Sí, cómo no.
Sí, ojalá.
Ya, pues luego se miró a todos y vinimos.
Y yo creo que con esa experiencia a sus hijos les enseñó mucho cómo el work ethic, el movimiento del trabajo y cómo respetarlo y cómo ganar todo lo posible para conocer todo lo que podemos conocer para sobrevivir y para salir adelante. Todos nosotros hemos aprendido mucho de mi papá y de mi mamá y nos ha ayudado con nuestras vidas, nuestras carreras.
Cuando vino a su tía, trabajó en la mina.
¿También ahí trabajó en la mina?
Ahí nacieron los otros 6 muchachos.
¿Cuántos años trabajó en la mina, Rodolfo?
Pues desde que
estaba chiquito
Santiago.
Tony.
Hasta que
él se retiró en los 80, empezó en 50. Sí, igual, 30 años estuvo ahí, ¿no? Se retiró joven, de 60 años.
Lucky trabajó.
Esposo
de 36 years.
Uh-huh. Pues el esposo de ella y otros amigos de su pillo le dieron carta de what do you call it? A letter of recommendation.
Una carta de recomendación. Recomendación
para que agarrara trabajo allá en la fundición.
Ah, okay.
Mi tío le ayudó. Mi tío Arqui le ayudó.
Sí.
Mi tío Arqui y el maestro Guzmán y el señor Cancelino Díaz también. Le dieron carta de empleado. Llegaron trabajo en la fundición. Buen trabajo tenía.
Sí, trabajó bastantes años. Sí.
Pero mi hermano era muy luchondo. Él tenía su trabajo, pero él trabajaba on his own.
Sí.
Nadie le falla. Falleciaba. Sí, cosas.
Tenía que darle de comer a 10 hijos porque tuvo que trabajar para darnos de comer.
Cuando tenía 12 años, cuando nosotros ya tenía 16, 17, 18 años, mi papá compró troque. Y comenzamos a vender verduras del troque en todos los pueblos.
Sí, es que era una familia grande, uno tenía que buscarle por otro lado un poquito.
Andábamos fabricando por donde quiera, y luego compró un troque más grande.
Era un señor con ambiciones.
Más trabajo.
Más trabajo.
Y luego cuando hubo huelga, era durante la Navidad, hubo huelga y con nosotros tuvimos esas 2 semanas de
vacaciones.
Libre de vacaciones durante la Navidad, nos trajo a todos, nos trajo a mí, al Fito, a ¿quién más? Y a Rogelio, nos trajo para acá, aquí, en el valle, a piscar limones y naranjas y toronjas.
Entonces, ¿a usted también le tocó ver cómo?
Yo trabajé con mi papá mucho.
Ya vivíamos a pie, pues.
A mí me tocó trabajar
sí, también.
Yo trabajé en la cebolla y trabajé en la de esta, en el norte de California, en la uva. Y la uva, piscando uva y luego piscando uva con que hacen raisins. Y luego esa grandotota así con que hacen vino. Piscando peaches. No, sí.
Pura gente trabajadora, me da mucho gusto.
Nos enseñó, mi padre nos enseñó mucho. Y mi mamá también nos enseñó mucho. Mucho. A mí me enseñó cómo cocinar, yo sé cocinar.
No nos moremos de hambre con mi mamá, con mi tía.
Bueno, me da mucho gusto y me da mucho gusto que los pensamientos que tienen acerca del programa Bracero hayan sido positivos. Y en nombre de la Universidad de Texas en El Paso y en lo personal les agradezco habernos invitado a su casa para compartir esta experiencia y les agradecemos. Con esto damos por terminada la entrevista.